En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a este espacio dedicado a la información que comenzamos en España.
El Ministerio del Interior español crea un centro antiterrorista con la policía, la Guardia Civil y los servicios secretos. El nuevo organismo tendrá asignadas funciones de inteligencia, información y coordinación entre los distintos cuerpos que se encargarán de la lucha contra el terrorismo. El centro antiterrorista deberá combatir el primer problema de los ciudadanos, según todas las encuestas, y tendrá que rediseñar los servicios de seguridad para luchar contra el terrorismo internacional.
Seguramente esta iniciativa, que cumple de alguna manera con la promesa electoral socialista de unificar los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, será bien recibida por la opinión pública española, para la que el terrorismo se ha convertido en la máxima preocupación tras los atentados del 11 de marzo. Todo esfuerzo para luchar contra este problema parecerá poco. Seguimos en nuestro país y la temática sigue siendo la misma, el terrorismo, y en concreto la investigación sobre lo acontecido el 11 de marzo.
El PP y el PSOE pactan crear una comisión de investigación sobre los atentados terroristas del pasado 11 de marzo en Madrid, donde murieron 192 personas. El objetivo de la comisión será esclarecer en un plazo de 2 meses los hechos vinculados a estos atentados cometidos 3 días antes de las elecciones generales y las actuaciones desarrolladas por los poderes públicos. El PP, partido en el gobierno cuando se cometieron los atentados, acepta que se investigue si hubo fallos en la prevención, y el PSOE ha accedido a que no solo se investigue la actuación de los poderes públicos, sino también el comportamiento de los partidos políticos y los medios de comunicación.
Tras el sufrimiento provocado por los atentados del 11 de marzo, una de las cosas que debe hacerse es permitir que los afectados, todos los españoles, conozcan la verdad de lo acontecido en esos días. Es un derecho al que nadie quiere renunciar. Sin abandonar España, les hablamos ahora de Abu Alá, y es que el líder palestino ha visitado nuestro país, al igual que hizo días pasados el ministro de Exteriores israelí Silvan Shalom.
El presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, se reunió con el primer ministro de la autoridad palestina, Abu Alá. Rodríguez Zapatero declaró al término de la reunión que España exige un alto el fuego inmediato en Gaza, diálogo inmediato y un respeto a la hoja de ruta y a los acuerdos del cuarteto. El presidente español se pronunció además a favor de la retirada israelí de Gaza, posición que concuerda aparentemente con los planes del primer ministro de Israel, Ariel Sharon, aunque el mandatario español duda que las planeadas acciones de retirada unilateral israelí puedan tener efecto.
Sería positivo que las visitas tanto de Silvan Shalom como de Abu Alá a nuestro país significaran un regreso al espíritu de la Conferencia de Madrid, una vuelta necesaria a la mesa de negociación en la que España bien podría jugar un papel fundamental. El tema de Gaza se ha tratado en la ONU. El Consejo de Seguridad ha condenado las últimas intervenciones israelíes en la zona.
El Consejo de Seguridad de la ONU, a propuesta de los países árabes, ha aprobado con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos una resolución de condena a Israel por las muertes civiles en los últimos días en la Franja de Gaza. En Madrid, numerosas asociaciones como la Plataforma Cultural contra la Guerra, el Foro Social de Madrid o el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe anuncian movilizaciones en, según sus propios lemas, defensa del pueblo palestino y contra la ocupación.
La abstención de Estados Unidos es quizás una advertencia al gobierno de Israel de que en aras de la seguridad no todo puede ser tolerado, ni siquiera errores como el producido en Gaza. Tampoco el momento que está viviendo Norteamérica con su imagen deteriorada por los episodios recientes en Irak es favorable para mostrar su apoyo a Israel y enfrentarse aún más al mundo árabe y a la opinión pública mundial. Más decisiones de la ONU, esta vez tienen que ver no solo con Israel, sino con los judíos en general y el problema del antisemitismo.
Las Naciones Unidas darán cabida por primera vez el mes que viene a un seminario contra el antisemitismo. Entre los oradores principales del seminario, que comenzará el 21 de junio, se encontrarán el premio Nobel Elie Wiesel, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y el presidente del Congreso Judío Mundial, Edgar Bronfman. La celebración de este encuentro en un lugar como la ONU, donde se han celebrado tantos debates y controversias sobre el antisemitismo, es un hecho sin precedentes, declaró la vicepresidenta ejecutiva del Congreso Judío Mundial, Elan Steinberg. La vicepresidenta también manifestó que en el seminario es previsible que afloren ciertas asperezas, dada la sistemática negativa de los países árabes a adoptar una resolución que condene el antisemitismo. Este será el primero de una serie de seminarios que se desarrollarán en la ONU denominados Desaprendiendo la Intolerancia.
Nos felicitamos por esta iniciativa en un foro donde las preocupaciones de los judíos no son tradicionalmente atendidas. Estaría bien que los países árabes tuvieran la estatura política y moral de considerar que toda denuncia contra cualquier tipo de intolerancia es algo ineludible. También sería un éxito que la ONU colaborara eficazmente en la difícil tarea de separar las críticas a la política del gobierno de Israel del antisemitismo. Regresamos a España para darles cuenta de un estreno teatral. El exministro Jorge Semprún ha llevado a las tablas sus reflexiones y experiencias como sobreviviente de la barbarie nazi.
Jorge Semprún estrena en el Teatro Central de Sevilla la obra teatral Gurs, una tragedia europea. La obra fue un encargo que recibió Semprún para recrear la historia de los refugiados y los desplazamientos en Europa. El escritor ubicó su historia en Gurs, el mayor campo de concentración del sur de Francia y en el que entre 1939 y 1944 coincidieron republicanos españoles, combatientes alemanes de las brigadas internacionales y más tarde fueron llegando judíos franceses. Gurs se convirtió, en palabras de Semprún, en la antesala de Auschwitz. El día del estreno, el 30 de abril, en Eslovenia, fue la víspera de la ampliación de la Unión Europea. A este respecto, el escritor, superviviente del campo de concentración de Buchenwald, declaró: "Tenemos que recordar de dónde venimos, de una historia trágica de persecuciones, para poder pensar en la Europa del mañana".
Semprún se adentra de nuevo en la importante senda de la memoria, que no por transitada deja de ser menos necesaria. El recuerdo de las enseñanzas extraídas del horror nazi es referencia fundamental para una mejor Europa. El tema del Holocausto sigue vigente y no solo por el deber de recordar. En Alemania, la comunidad judía intenta detener una exposición bajo sospecha.
La comunidad judía alemana ha instado al mecenas Friedrich Flick a que renuncie a exponer su colección de arte en Berlín, por considerarla herencia del dinero manchado de sangre de su familia, enriquecida gracias a la venta de armas al Tercer Reich y la utilización de mano de obra esclava proveniente de los campos de concentración. El mecenas empezó a adquirir obras de arte en los años 70, consiguiendo reunir una colección de más de 2.500 piezas de artistas como Marcel Duchamp o Francisco Picabia, al vender su participación en la empresa de su familia. Flick donó en 2003 a Berlín su célebre colección de arte que se disputaban Nueva York y Zúrich, en plena polémica por su negativa a contribuir al fondo creado por antiguas empresas colaboradoras del Tercer Reich para indemnizar a los esclavos del nazismo.
El hecho de que Flick done a la ciudad de Berlín su colección no le exime de asumir sus responsabilidades para con las víctimas del nazismo. Las empresas de su familia se beneficiaron de mano de obra esclava y los herederos de estas víctimas exigen que no se olvide el trágico origen de esa fortuna que financió la creación de esta colección de arte. Les hablamos ahora de una iniciativa esperanzadora. La de Ronaldinho, esta estrella blaugrana, se ha solidarizado con unos niños israelíes muy especiales.
Ronaldinho envía balones autografiados a los niños víctimas del terrorismo en Israel. Ronaldinho Gaucho, delantero del Fútbol Club Barcelona, envió los balones autografiados a la Fundación Una Familia, que se ocupa de los niños que son víctimas del terrorismo. La Fundación es un programa israelí que provee apoyo financiero y emocional a las víctimas del terror. El delantero brasileño dedicó personalmente cada uno de los balones, escribiendo mensajes de esperanza y de buenos deseos. «Me encantan los niños», declaró Ronaldinho, quien además se interesó por la historia de cada uno de los pequeños.
Una buena noticia. En una semana marcada por la boda del príncipe Felipe y Leticia Ortiz, la comunidad judía española participa también en este especial evento.
El presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España, Jacobo Israel Garzón, acudirá como representante de los judíos españoles al enlace entre el heredero de la corona y su prometida Leticia Ortiz. La Federación de Comunidades ha ofrecido como regalo a los novios un ejemplar de El Macabeo de Silveira, en una edición de 1680.
Más el tof a los contrayentes y felicitamos a los madrileños, a unos por su alegría y a otros por su estoicismo, muy propio también de los macabeos. Concluimos así nuestra síntesis de noticias comentadas de hoy. Antes de despedirnos, les recomendamos que continúen escuchando el resto de nuestra programación. Buen fin de semana, gracias.